Aprender a leer. Módulo 4. Segunda parte.
Voy a leer ahora dos párrafos de una obra que no es ficción. Se titula Viaje a México, de Mathieu de Fossey, que fue un francés iluso, porque se creyó todo lo que le contaron, iluso y observador, que en 1831 atravesó el Atlántico con una compañía francesa porque había un proyecto de abrir lo que fue luego el Canal de Panamá. Esto se quería abrir en Tehuantepec. Y llegaron varias compañías francesas a estudiar el terreno y todo, y con ellas llegó Mathieu de Fossey. Fue a dar a un campamento cerca de Coatzacoalcos y ahí comenzó a sufrir una serie de desventuras que no voy a contarles, son bastante divertidas, pero ahí está su libro, si las quieren leer. Ahí está otro libro que menciono, se llama Viaje a México, el autor es de Fossey, y se publicó por primera vez en 1844, lo publicó ese extraordinario impresor que fue Ignacio Cumplido, y después lo volvió a publicar con Aculta, ya en el siglo XX, hace pocos años, en la colección que se llama 100 de México. Desde su arranque en Jalapa, el camino hacia Veracruz se compone de una calzada levantada sobre la serranía en medio de los montes de encinas y pinos. Es magnífica esta calzada, pero desgraciadamente no la componen, de suerte que lleva ya el sello de la destrucción. De Fossey hace continuamente esta crítica a lo que sucede en México. Está muy bien hecho, pero luego lo dejan y no le dan mantenimiento y acaba, creo que no era solo en 1831. En este punto ya se ha alcanzado la región de las nubes y a menudo se transita por las nieblas. Estamos en el bosque de niebla, la selva de niebla, que baja del lado de Veracruz por toda la sierra hacia la costa. Y estoy seguro que muchos de ustedes han estado ahí y uno empieza a usar en la lectura que está haciendo la experiencia que tiene de estas tierras. A menudo se transita por las nieblas que, impelidas del viento, rozan el suelo corriendo y lo envuelven a uno en su oscuridad transparente y húmeda. Es una linda descripción de la niebla. Rozan el suelo y lo envuelven a uno en su oscuridad transparente y húmeda. Es cosa verdaderamente curiosa el ver estos vapores salirle a uno al encuentro o ir veloces por los helechos cuando empieza la noche a dar formas fantásticas a los objetos, o cuando aparece la luna en los bosques, cuando esparce la luna en los bosques su luz melancólica, cual los manes de los héroes de Ocean. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en medio del texto, de pronto, algo que quizás no sabemos? Los manes de los héroes de Ocean. Yo digo que deberíamos en ese momento averiguar eso que no sabemos. Si lo dejamos para después, no lo vamos a averiguar nunca. Y se ha vuelto muy fácil buscar las cosas. Es a través de Internet, que todos traemos en el teléfono, o la computadora que está ahí en la mesa de trabajo al lado, todo se puede averiguar. Y entonces, los manes son las almas de los muertos, divinizadas para los antiguos romanos. Y Ocean es un poeta del siglo III, no es tan antiguo como los manes. Y que estén los manes y Ocean juntos aquí en el siglo XIX, citados por un francés que está en México, nos lleva, aunque no queramos, a la época del romanticismo. Es decir, sabemos que estamos en la época del romanticismo. Esta descripción de la selva de niebla, hecha por un ingeniero que está preocupado por partir el continente y abrir un canal entre los dos océanos, todo eso es parte de lo que llamamos leer. O sea, el ir resolviendo las dudas que nos salen al paso, el no permitir que se nos quede algo por la flojera de averiguarlo en ese momento que lo pasemos, eso es parte de leer. Reyes, a quien ya hoy hemos mencionado más de una vez, decía que uno no puede leer si uno tiene una libreta al lado donde apunte las analogías que esta lectura puede tener con otras cosas que conocemos, donde apunte las ideas que nos vienen y donde vaya poniendo las dudas. Las dudas ahora ya las podemos resolver al mismo tiempo que vamos leyendo. Cuando empieza la noche a dar formas fantásticas a los objetos, o cuando esparce la luna en los bosques su luz melancólica, cual los manes de los héroes de Ocean, remanecen bajo mil aspectos indeterminados. Unos, saliendo de un pinal, se ocultan casi de repente detrás de algunos árboles agrupados o de rocas volcánicas. Otros, alumbrados por los rayos argentados de la luna, presentan relieves suspendidos en las tenebrosas barrancas. Otros, en fin, más corpulentos, se deslizan paulatinamente como si anduviesen con trabajo. Pasan por momentos estos fantasmas a nuevas transformaciones, cuyas fases va siguiendo uno complacido, hasta que desaparecen en sombrías fragosidades que parecen servirles de guarida. Si se vuelve uno a mirar hacia el levante, ¿verdad?, hacia el oriente, logra un golpe de vista espléndido. A sus pies ve desarrollarse un campo inmenso y ondoso como el embravecido mar, ondoso con forma de olas, pero risueño con su verdor y los resaltos de la fulgente luz que se derrama en sus eminencias. A un lado aparece a lo lejos, como una línea blanca, la catarata de Naolinco. Al otro, cuando está la atmósfera despejada de vapores, se divisan las aguas del seno mexicano, ciñendo el horizonte con su faja azulada. El seno mexicano, o sea, el Golfo de México, y la cascada de Naolinco, que ahí sigue en su lugar, en aquel tiempo se creía que era la segunda más alta del mundo. Luego se descubrieron ya las cascadas del Ángel en Venezuela y ya la cascada de Naolinco pasó como a tercero o cuarto lugar. Es una cascada no muy impresionante porque es un hilo de agua muy delgado, pero la altura de la que cae sí es muy grande, es muy, muy alta. Si uno va por carretera a Jalapa, está ahí a 15 o 20 kilómetros del camino. En un texto van quedando las huellas del momento en que se escriben, como esto de llamar el seno mexicano al Golfo de México, o no entré en esa parte de la lectura, las unidades de medida que usa de Fossey para decir lo alta que está la cascada de... Pero insisto en que leer a este autor, a este francés, un hombre de acción, pero que escribía las cosas, no. La escritura no está reñida con la capacidad científica o tecnológica. Yo siento que cuando leemos estamos tomando conciencia de los referentes y de las palabras. Tenemos que ir consultando todo aquello que ignoremos. Tenemos que reaccionar ante conceptos y formas de decir de otros tiempos que a veces nos intrigan, a veces nos gustan, a veces pueden también molestarnos. Estamos ocupados en vincular nuestras experiencias con las palabras que estamos leyendo. Yo no puedo leer esas descripciones de Fossey sin sentirme en ese camino entre Jalapa y Veracruz, la bajada de Jalapa a la costa, con tan frecuentemente lleno de neblina. Y necesariamente vinculo mis experiencias con las palabras que leo y a partir de estas operaciones pues voy obteniendo conclusiones, trazo afinidades, establezco oposiciones y comparaciones, abro caminos a otras lecturas, otros movimientos del intelecto, de los sentidos, de la imaginación. Yo diría que todo eso forma parte de leer y que podemos descartar totalmente esa idea que a veces tiene alguna gente de que la lectura es algo totalmente pasivo. Está uno quieto, sentado en una mesa con el libro enfrente y no pasa nada. No, sí pasa. Pasa un montón de cosas como estas que estamos diciendo. Sobre todo, tengo que subrayar que el hecho de leer estos dos párrafos ha implicado para mí un esfuerzo para ir convirtiendo las palabras de De Fossey en imágenes mentales, en este caso básicamente visuales, pero también uno puede llegar a recordar, a oler el perfume de esos bosques y a sentir el frío que puede calar, aunque uno venga de la costa de Veracruz. Estas imágenes son auditivas, olfativas, gustativas, siempre son sensoriales, son las imágenes que corresponden a nuestros sentidos, que finalmente pues, son las terminales que tenemos para comunicarnos con el mundo. El sur es una poesía de Jorge Luis Borges. Yo nunca he estado en Buenos Aires todavía, espero tener la fortuna de estar, pero nunca he estado. Pero creo que conozco bastante bien Buenos Aires, porque he tenido también la fortuna de leer a una serie de autores argentinos, porteños, a Lugones, a Borges, a Sábato, a Cortázar, a Bioy Casares, entre muchos más. Y de esas lecturas, de pronto tomo El Sur, que es una poesía de Borges que está en el primero de sus libros, en Fervor de Buenos Aires. El sur, que es una parte de la ciudad. Desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra, haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, acaso, son el poema. Vean cómo Borges comienza mirando, haber mirado las antiguas estrellas desde el banco de sombra, haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Y de ahí pasa al tacto, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, al olfato, el olor del jazmín y la madreselva, y al oído, el silencio del pájaro dormido. Ha hecho un repaso por todos los sentidos para llegar a esta conclusión final. Esas cosas, acaso, son el poema. Yo comparto la ignorancia y el asombro de Borges ante el cielo cuajado de estrellas. Yo tampoco las sé ordenar en constelaciones. Puedo imaginar el contacto con el agua en el fondo del pozo, el olor del jazmín, el silencio del pájaro dormido, la humedad, aún el arco del zaguán, aunque mis zaguanes estén en Torreón y en Guadalajara, no en Buenos Aires. Pero no conozco, en cambio, el aroma de la madreselva. No tengo memoria de esa flor. No importa, ya dijimos que no hace falta entenderlo todo. Sé que es una flor, no conozco su aroma. Pero pongo mi parte para reemplazar ese aroma que no conozca y pienso que tal vez un día conozca el aroma de la madreselva y quizás en ese momento sienta que este poema me dice algo más. Sienta que he conseguido entender un poco más de Borges y de este poema. Ese día, oler la madreselva será una experiencia de lectura. Si estaré releyendo este poema al saber que lo que huelo es la madreselva. Leer a los poetas, y en esa palabra resumo todas las formas de la literatura, es importante porque en sus palabras están en aljibe, la madreselva y el pájaro dormido. En sus palabras está la vida. Yo supongo que mientras leíamos a De Fossey, la mayoría de nosotros, entre otras operaciones, estábamos haciendo precisamente eso, traducir sus palabras a una serie de imágenes sensoriales. Esto no es una facultad innata. Nadie traduce en imágenes sensoriales lo que lee de manera natural. Esta es una habilidad que hace falta desarrollar. Es algo que tiene que aprenderse y que podemos desarrollar. Las descripciones tienen ese defecto, como decíamos en la sesión anterior. Si no las sabemos convertir en imágenes sensoriales, son lo más aburrido que existe sobre la tierra. Ya que estamos en la poesía, leo Mujer gorda en la ventana, que es una poesía de Beatriz Novaro, un poema que está incluido en su libro Desde una banca del parque. Beatriz Novaro es una gran poeta, está escribiendo, es contemporánea nuestra, y dice: no hay prisa en sus ojos, solo costumbre de estar sola. Su mirada fija en las pausas que dejan los coches, atenta a los huecos, a lo que falta. Apoya su cara en el vidrio frío y se acompaña. Mira sus manos redondas y pequeñas, palpa sus senos grandes y calientes, piensa en sus pies y sonríe maternal. Espesa y dulce como una buena sopa, murmura, y sin embargo tan sola. Se sabe afuera, pero no sabe de qué. Nadie nota su pasión pesada y gorda en la ventana. Las imágenes que podemos construir a partir de los versos de Beatriz Novaro son en parte visuales. Podemos imaginar a esta mujer voluminosa que apoya la cara en el vidrio frío y al hacerlo se acompaña con su propio reflejo. Verse reflejada ahí le da una impresión de compañía. Podemos sentir el tacto, el frío de los vidrios. Son parte del mundo exterior y contrastan con la descripción de su cuerpo, que es lo único que le es propio a esta mujer, como lo único que cada uno de nosotros tiene es su cuerpo. Ella mira sus manos redondas y pequeñas, palpa sus senos grandes y calientes, piensa en sus pies y sonríe maternal. Fíjense en los cuatro verbos que utiliza Beatriz para esta descripción. Mira, palpa, piensa, sonríe. Los dos primeros se mantienen en el nivel de los sentidos. La mujer mira y palpa. Mira sus manos, que son redondas y pequeñas, palpa sus senos, que son grandes y calientes. Calientes en contraste con el frío del mundo exterior, el del vidrio. Los otros dos verbos, piensa y sonríe, ya pertenecen a otras dos categorías, ya no son sensoriales, ya no se refieren a los sentidos, nos llevan a la vida interior de esta mujer. Piensa en sus pies y sonríe maternal. Yo leí este verso muchas veces sin entenderlo. Piensa en sus pies y sonríe maternal. ¿Por qué esta mujer gorda en la ventana, al pensar en sus pies, sonríe maternal? Afortunadamente, en una plática en un Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y Centros Documentales en el Ateneo Fuente, en Saltillo, confesé mi desconcierto públicamente. Dije que yo no entendía ese verso. Y entonces, cuando terminó la conferencia, un pequeño grupo, ni tan pequeño, de bibliotecarias y de maestras, voy a mencionar dos queridas amigas que estaban ahí, Laura Elena Mendoza Harrison, de Jalapa, y Ana Rosa Ramírez, de México, de esta ciudad, me sitiaron para explicarme que los pies de una mujer gordita, así dijeron ellas, parecen los de un bebé. Y para todas ellas el verso no encerraba ningún misterio. Sonríe maternal porque sus pies se parecían a los pies de un bebé. La promesa o la posibilidad de la compañía de un hijo bastan para que esta mujer se sienta feliz y sonría. Está clarísimo que la experiencia de cada lector es decisiva para construir el significado de un texto. Hacía falta ser gordita y ser mujer, haber tenido la experiencia de la maternidad o desearla, para establecer esa analogía. Otra de las figuras que usa Novaro, espesa y dulce como una buena sopa, es en verdad una imagen eficaz. Va dirigida, yo diría que es una imagen cargada de sentido. Esto no se puede traducir lógicamente, intelectualmente, pero sí sensorialmente. Espesa y dulce como una buena sopa. Es una imagen eficaz, cada lector la va a construir a partir del instinto, de la intuición y de la experiencia. Comprender una lectura exige el entendimiento, la poesía se entiende, pero va más allá del entendimiento y reclama que participen todas nuestras potencias. Ahí nos preguntamos de qué será esa sopa, espesa y dulce como una buena sopa. Ahí hubo una especie de motín con distintas facciones que apoyaban. Había una especie de partido López Velardiano que nos inclinábamos por el caldo de habas. Pero estas señoras de ahí de Saltillo, las señoras bibliotecarias, votaron por la sopa de elote. Y finalmente quedamos de acuerdo en que fuera una sopa de elote. Imaginar, y está clarísimo en la formación del verbo, significa formar una imagen. Imaginamos cuando formamos una imagen. Imaginar a esa mujer gorda en la ventana, su mirada sin prisa, acostumbrada a estar sola, requiere más experiencia vital y de lectura que imaginar un objeto o un paisaje. Esta poesía de Novaro no describe con detalle a un personaje, lo esboza apenas. Tampoco nos cuenta con minucia su historia, no nos da ningún detalle, la sugiere apenas. Nos invita a imaginar, a sentir el estado de ánimo de esa mujer cuya mirada sigue a los automóviles que pasan frente a su ventana y queda fija en las pausas que van marcando los semáforos. Comprender esta poesía significa imaginar, sentir la soledad de esa mujer que se sabe afuera, pero no sabe de qué. En la construcción de ese significado, mucho tendrá que ver la experiencia de cada lector. Imaginar, sentir estos estados de ánimo a partir de un relato, de un texto, es también una habilidad que se forma a medida que las personas crecen y van siendo educadas por sus familias, sus escuelas, sus experiencias, sus lecturas. Muy particularmente por sus lecturas, porque las habilidades que un lector necesita para leer, para comprender y disfrutar lo que lee, se forman y se ejercitan únicamente a través de la propia lectura. Otro poema de Beatriz Novaro, Chimalistac. Yo creo que aquí todos conocemos Chimalistac, que está por el rumbo. Todos los silencios se parecen, pero ninguno como el de Chimalistac. En la fuente sin agua, era duro como la piedra y como la piedra desnudo, pero la piedra no era la piedra todavía. Las cosas callaban y yo era niña, libre el silencio, era todo o casi todo. Los árboles al borde de ser árboles hasta que la voz de mi madre llamaba a comer. Mientras busco entre las piedras el rastro de aquel tiempo, alguien pasa y mira la casa amarilla que ahora es blanca, mira la ausencia de mi madre en la ventana, mira, no mira nada y se marcha. Sus pasos se llevan a aquella niña lejana para siempre. Muchos de nosotros conocemos Chimalistac, ese antiguo barrio de calles empedradas, de árboles enormes, de altas bardas de piedra que limitan grandes fincas. Ese barrio ahora totalmente incluido en la ciudad, por ahí a espaldas del Monumento Obregón, muy al sur de la Avenida de los Insurgentes. Todos sabemos que ahí ubicó Federico Gamboa a principios del siglo XX, cuando Chimalistac todavía era un pueblo separado de la capital, una buena parte de su novela Santa. Y ahí transcurrió, según nos lo dice en su poesía, la infancia de Beatriz. Quienes conocen Chimalistac, quienes han entrado en la dorada atmósfera de su capilla y caminado por sus calles a la sombra de los fresnos centenarios y han sufrido el deslumbramiento de sus bugambilias, inevitablemente asociarán las imágenes que poseen, incluida la experiencia de su silencio, a los versos que acabamos de leer. Pero quienes no lo conocen han tenido ya en estas líneas su primera experiencia de este lugar, su primer contacto con ese referente. Una experiencia que se concentra en ese silencio que muy cartesianamente se explica por la falta de agua en la fuente y que es duro como la piedra y como la piedra desnudo. ¿Cómo es un silencio duro como la piedra? ¿Cómo es un silencio desnudo? En estos terrenos de comparaciones y metáforas, las imágenes dejan de ser directas. Aquí no construimos nuestra propia imagen interior a partir de un objeto, de un personaje, de un paisaje, ni siquiera de un estado de ánimo, sino de otra imagen. La imagen del silencio es la imagen de la piedra, de la desnudez. Las imágenes de la piedra y de la desnudez nos sirven para construir la imagen del silencio. Construir esa imagen es leer. Esto es lo que ocurre en nuestro interior cuando leemos estos versos. Hay aquí una imagen más compleja que me interesa destacar, la imagen de la infancia. La piedra no era la piedra todavía, las cosas callaban. Los árboles se hallaban, nos dice el poema, al borde de ser árboles. Estamos en vísperas de que las piedras y los árboles sean, de que las cosas rompan su silencio y al hablar comiencen a ser. Esta es una imagen de la infancia que a mí me conmueve y me parece singularmente eficaz. Construir en nuestro interior, a partir de estas palabras y de nuestra experiencia personal, nuestra propia imagen de la infancia, eso es leer este poema. Me detengo aún en los versos finales. Mientras busco entre las piedras el rastro de aquel tiempo, alguien pasa y mira la casa amarilla que ahora es blanca. Mira la ausencia de mi madre en la ventana. Mira, no mira nada y se marcha. Sus pasos se llevan a aquella niña lejana para siempre. Una vez que hemos construido la imagen de un silencio duro como la piedra, saber que la poeta busca entre las piedras el rastro de aquel tiempo, del de su niñez, por fuerza concede a las piedras, tan presentes por todos lados en Chimalistac, el valor del silencio. Ya no hace falta que la autora lo nombre. La búsqueda se emprende entre las piedras, es decir, adentrándose en el silencio. Si antes construimos la imagen del silencio a partir de la imagen de las piedras, ahora la operación se repite en sentido inverso. Me detengo aún, como dije, en los versos finales y me pregunto, mientras leo, ¿quién pasa y mira esa casa amarilla que ahora es blanca? ¿Cuál es la imagen que me formo a partir de esas palabras? ¿Podría ser cualquier persona? El momento en el poema es demasiado importante. No creo que esa posibilidad esté abierta. Me pregunto entonces, ¿quién sabe que en otro tiempo esa casa amarilla fue blanca? Dentro de mí, esto no tiene que ser de la misma manera para otro lector, me digo entonces que esa persona que pasa no puede ser sino la poeta misma, la misma Beatriz Novaro, que regresa a Chimalistac, que mira en la ventana la ausencia de su madre, que no mira nada porque ese mundo infantil no se encuentra ya en las calles, en la fuente, en esa casa, sino solamente en su memoria, y que al marcharse se lleva con ella todos los recuerdos. Eso es leer, establecer esta red de preguntas y respuestas a partir de lo que alguien ha escrito. En general, como dije, lo hacemos sin necesidad de detenernos a examinarlo, porque más allá de haber sido alfabetizados, hemos aprendido a leer, no a decir, a repetir, a devolver un texto, sino a comprenderlo. Aquí me he permitido la extravagancia de analizar, aunque no haya sido con toda la profundidad posible, lo que me sucede por dentro cuando leo. Como dije antes, cuando leímos el primero de los poemas de Beatriz Novaro, todas las habilidades que un lector necesita para leer, para comprender y disfrutar un texto, se forman y se ejercitan únicamente a través de la propia lectura. Esto es cierto siempre que esa lectura no sea una mera repetición de palabras, sino esté dirigida a la comprensión del texto, al conocimiento de sus palabras, a la construcción de imágenes sensoriales y de todo otro tipo, al reconocimiento de los referentes, al cotejo de la experiencia propia con el texto. ¿Dónde se aprende a leer? ¿Dónde se forma un lector? Hay una sola respuesta, una sola oportunidad, en los textos que leemos por gusto, por voluntad propia. Los textos que alguien nos ha hecho leer y que seguirá leyendo con nosotros. Solamente cuando alguien nos ha acompañado en el camino de la narración oral y de la lectura, y sin necesidad de decírnoslo, a veces con enorme frecuencia, por puro instinto, por puro amor, por compartir los placeres de seguir una historia, de indagar los motivos de sus personajes, de examinar una idea, un temor, una fe, una esperanza. Por el placer de alzar contra el sol las palabras para verlas brillar como piedras preciosas, solamente entonces se nos ha puesto en el camino de hacernos lectores. Eso es lo que hace un promotor de la lectura y la escritura, lo que hacen los padres, los maestros, los bibliotecarios. No hay ningún regalo mejor que podamos hacerle a nadie. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.